Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Con frío? Bueno, los días martes estamos estudiando los atributos de Dios. ¿Cuántos se acuerdan con cuál empezamos? Hubieron dos prédicas. Nos vamos intercalando con el hermano Herbert. Empezamos con los decretos de Dios, ¿se acuerdan? La segunda fue la omnisciencia de Dios. Ahora nos toca la presencia de Dios. Uno de los atributos muy, muy, muy mal aplicados hasta el día de hoy. Porque lo enseñan sin darse cuenta que están enseñando el atributo mal aplicado, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con los atributos de Dios, la serie y el tema de la presciencia de Dios. Siguiente, quiero que vaya conmigo a oración, a unas palabras de oración. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este día maravilloso que nos concedes. Bendito eres, Señor, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a que este día podamos aprender de tu palabra, podamos vivir tu palabra, podamos deleitarnos en tu palabra y que tu palabra sea ese manjar maravilloso, ese manjar rico que tú quieres darnos. Ayúdanos, Señor, para que no seamos solamente oidores, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Que esta palabra, Dios mío, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que taladre, Dios mío, nuestro corazón y que nos haga ver que realmente sin ti no somos nada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, la presencia de Dios. La presencia de Dios es uno de los atributos de Dios que el 80% que se habla de él es mal usado y tergiversado por la falta del conocimiento del término. Es normalmente usado para evadir la soberanía de Dios, ¿verdad? Para evadir totalmente la soberanía de Dios y darle el valor o la acción al hombre. Para empezar, quiero que comencemos con el versículo de Primera de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, versículo 2, perdón. Váyase conmigo a Primera de Pedro. Creo que es un versículo que muy bien conocemos. ¿Cómo dice su Biblia? Elegidos, ¿verdad? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer, no sé si tienen la misma versión que yo tengo, ¿verdad? Leámoslo de nuevo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicadas. Este tema ha generado mucha discusión en el pasado y sigue dando mucho de qué hablar. Pero mi pregunta es, ¿qué tema de las Sagradas Escrituras no ha generado controversia con el hombre? Todas. Todo, mire, desde el principio de la palabra hasta el final, ha sido de controversia para el hombre, porque el hombre siempre ha querido meterse en las Sagradas Escrituras, ser parte del plan. Entonces, todos los temas han generado controversias teológicas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tenemos teólogos peleándose por un tema porque uno no concuerda con el otro, no se ponen de acuerdo. Y va a ser todo el tiempo. ¿Se acuerdan de los discípulos de Juan y los de Jesús? ¿Qué pasaba con ellos? Unos estaban diciendo, pero es que mira, porque ellos se lavan las manos antes de comer. Igual como hoy. Entonces, todos los temas, pero este en específico, ha generado mucha, mucha controversia. La verdad es que todas esas controversias y debates teológicos no detuvieron ni detendrán la boca de aquellos que están comprometidos para hablar el Evangelio tal como está escrito. No importa lo que ellos digan, no importa cómo ellos se peleen, nosotros vamos a hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. La vamos a escuchar, la vamos a hablar, porque para eso estamos llamados, para predicar su palabra. Hay dos cosas acerca de la presencia de Dios que muchos ignoran, y es específicamente el significado del término. ¿Alguna vez usted había escuchado este atributo de Dios, la presencia de Dios? Y prácticamente ignoran el significado del término y el alcance bíblico que tiene. Un alcance bíblico enorme, enorme. Obviamente es un atributo maravilloso de Dios. Un atributo en el cual gloria a Dios por él, porque se hizo efectivo en nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 2 de Pedro. Y cuando se ignoran estos dos puntos, cuando el predicador o el que expone o el maestro tiene ignorancia en cuanto a este punto, a estos dos puntos, es fácil para ellos violar y defraudar deliberadamente este precioso atributo de Dios. Es fácil, porque no se tiene el conocimiento acerca de él. Solo hay una defensa salvadora en contra de este error, de estos dos errores. Y esta es estar confirmados de nuestra fe. Diga conmigo, confirmados de nuestra fe. ¿Cuántos aquí hemos sido confirmados en nuestra fe? Sentimos esa seguridad, tenemos esa seguridad de nuestra fe, de quién hemos creído. El domingo Herbert hablaba acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza y la convicción, algo que no vemos, pero que estamos totalmente seguros. Algo que no vemos, pero que estamos totalmente seguros, porque tenemos a alguien en quien creemos a ciegas. Hay una alabanza, no sé de quién es, pero que me llama mucho la atención, que dice, creo en ti, creo tanto en ti, que aunque no vuelva a verte, yo creo en ti. Qué bonito, eso es tener una confianza, eso es tener una seguridad en Dios, que hermanos, pase lo que pase, nuestra confianza es inamovible en Él. Pase lo que pase, nuestra confianza es inamovible en Él. Estar confirmados en nuestra fe es la salvaguardia de estos dos errores, o de este error prácticamente que se comete cuando se habla de la presencia de Dios. Para tener esto, ha de haber estudio minucioso, detenido, para poder entender un poco o ser un poco diligente en cuanto al tema y oración. No solamente conocer el término de la palabra, sino que orar mucho para dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Porque hay un error que normalmente se comete, y es que el predicador estudia y cree que con solo tener el significado de la palabra ya tiene toda la explicación. Y lastimosamente la palabra de Dios no es meramente etimología. No sé, ¿alguien conoce esa palabra? El principio de las palabras, ¿de dónde viene? La palabra de Dios es averiguar, pero a la vez oración. Porque es el Espíritu Santo quien nos lleva a la verdad. Miren, tenemos a cuánta gente que conoce de la palabra de Dios, pero hasta ahí no más. Hasta ahí no más son ciegos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no ha abierto ese entendimiento para que ellos puedan tener el cuadro completamente claro de lo que es el Evangelio. No es meramente conocimiento. Tiene que tener el Espíritu Santo en usted. Tiene que estar el Espíritu Santo en usted para tener la mayor claridad. Si no, Satanás fuera el mejor creyente de todo el mundo. Y se sabe la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Para seguir. Ya que muchos falsos maestros corrompen su presencia con el fin de desechar su absoluta elección. Más adelante vamos a ver específicamente lo que es presencia. Estos corrompen con el hecho de acechar la elección para vida eterna. Solo entonces seremos fortalecidos contra los ataques de aquellos que nos quieren asaltar, los falsos maestros. Los falsos maestros. Cuando se exponen temas hermosos tales como la predestinación y la elección por parte de Dios para algunos a quienes pues Dios ha salvado para que sean ese redil, ese pueblo escogido, esto conforta el corazón del Hijo. Saber que nosotros hemos sido escogidos conforme su voluntad y no conforme nuestra acción. Conforme nuestra acción. Siempre llegará alguien, cuando se exponen estos dos temas acerca de la elección o la predestinación, siempre llegará alguien que dirá que la elección se basa en la presencia de Dios, pero algo que Dios previó en el hombre, para ir entendiendo mejor el punto. O sea, de esta forma lo utilizan muchos. Dicen, Dios eligió al hombre en base a que previó una buena acción en el hombre. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, Dios eligió a Herbert porque Dios previó que Herbert iba a tener un corazón no tan duro como los demás. Y por lo tanto, al escuchar el mensaje, él iba a decir, me gusta. Entonces, en base a ese corazón no tan duro de Herbert, él previó, en su presciencia, él lo escogió. Es al revés, ellos lo tuercen. El verdadero mensaje es que su elección se basó en la persona de Herbert, no en su acción. Dios no vio las acciones, Dios vio a la persona. Dios salva a la persona no por buenas acciones. Independientemente de cuál sea la acción, Dios lo salvó para buenas obras. Para buenas obras. Entonces, pero tal declaración, como ellos dicen, como estos hombres dicen, que siempre llegará alguien y dirá que la elección se basa en la presencia de Dios y esta presencia se interpreta significando que previó que algunos serían más dóciles. Miren, quiero ser lo más simple y quiero que me ponga mucha atención en este tema. Quiero ser lo más simple posible para que podamos entenderlo. O sea, ellos dicen que la elección es en base a la presciencia de Dios. O sea, Dios previó que algunos serían más dóciles, serían más blanditos, ¿verdad? Que otros, que responderían más rápidos a los esfuerzos espirituales o al llamado. Que estos responderían más fácil, responderían más rápido al llamado espiritual. Y que debido a que Dios sabía que creerían, Él, en consecuencia, los predestina para salvación. Esta es mera doctrina. Esta es una doctrina pura, la cual nosotros tenemos que entender bien, bien, perfectamente bien. Dicen ellos, dicen los falsos maestros, dicen los falsos predicadores, los que corrompen este atributo específicamente de Dios, que Dios previó la disposición o la predisposición del hombre y en base a esa en base a esa disposición, Dios los predestinó para salvación. Pero esta declaración es totalmente errónea, ya que repudia completamente la depravación del hombre. Completamente la repudia, total. Porque te da a entender que el hombre tiene algo bueno. O sea, te sirven en la mesa que el hombre tiene un poquito de bueno, tiene el 90% malo, pero tiene un 10% bueno. Y ese 10% bueno es esa acción que el hombre, ese paso que el hombre dio, y en base a ese paso, Dios los elige. En base a ese poquito bueno que tiene, Dios los elige. Por eso, esta declaración es totalmente diabólica, ya que repudia completamente la depravación total del hombre. Porque te da a entender que el hombre está apto para accionar en busca de Dios, cuando la Biblia nos enseña otra cosa. ¿Qué nos dice la Biblia? Que todos pecamos, ¿verdad? Eso nos dice la Biblia, que todos pecamos. Pero es más clara y específica cuando dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay ninguno que busque a Dios. No hay nadie quien entienda. No hay quien desee a Dios. No hay ni siquiera uno. Entonces esta doctrina, esta es la presencia de Dios, es mal aplicada, mal usada y tergiversada, porque la Biblia dice que todos pecamos. ¿Cuántos habíamos pecado? Todos, ¿verdad? Todos. Habíamos caído, todos. Y ellos dicen que porque Dios previó que el hombre iba a tener un paso, que el hombre iba a dar un paso, él iba a escuchar. Entonces, aquí viene la controversia teológica. Si el hombre puede escuchar, si el hombre puede dar un paso, si el hombre puede ver a Dios, entonces el hombre no está muerto completamente. Y es aquí donde viene la otra parte. Dicen que el hombre está grave completamente, pero no muerto. El hombre está grave, está enfermo, a punto de morir, pero no está muerto. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la enseñanza humanista. Esta es la enseñanza que pone al hombre como algo maravilloso, algo o alguien que tiene la opción de poder mirar a Cristo, alguien que tiene la opción de poder decirle no a Cristo, alguien que tiene la opción de poder decir sí al mensaje y no al mensaje. Cuando sabemos muy bien que las Escrituras nos dicen que Él nos llamó por su gracia y que nosotros no le buscábamos, sino que Él nos buscó a nosotros, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios, que Él nos llamó, Él nos atrajo. Jesús le dijo a sus discípulos, porque estaban discutiendo, miren, ustedes no me escogieron a mí. ¿Qué les dijo? Yo los escogí a ustedes. O sea, ustedes están ahí. Yo los busqué a ustedes, yo los escogí. Bueno, prácticamente este término es un término totalmente erróneo que ellos tienen en lo que es la presencia de Dios. Porque te da a entender que el hombre tiene algo bueno y en base a esa parte Dios te elige. Este término quita a Dios su pertenencia. Este término que ellos utilizan le quita a Dios la pertenencia. Hermano, nosotros sabemos que a Dios le pertenece todo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos y eso es lo que nos dice la Biblia. Él es el dueño de todo y a Él le pertenece todo. Entonces, este término hace que le quiten la pertenencia a Dios, ya que hace que sus decretos descansen en lo que descubre en el hombre. ¿Sí me explico? O sea, Dios creó al hombre, ¿verdad? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo vio, Dios lo creó bueno. El hombre falló, ¿verdad? Pero de repente Dios descubrió, según ellos, de repente Dios descubrió que el hombre tenía algo bueno. Que el hombre no simplemente había muerto, como él lo dijo. El día que de esto comieres, ¿qué le dijo? Morirás. Entonces Dios descubrió que este no estaba muerto. Estaba enfermo gravemente. ¿Verdad? Entonces, y ese es el error. Ese es el error que tenemos que tener mucho cuidado con cuando escuchemos hablar de la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios, Dios nos eligió desde antemano. Él prevé, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, ¿verdad? Pero a Él no se le dio, ni se le da, ni se le dará ninguna sorpresa, porque Él conoce todo. Él conoce todo, desde el principio hasta el fin. Bueno, esta enseñanza que andan por ahí trastorna completamente todas las verdades de las Escrituras. Todas las verdades. Ya que decir que Dios previó que algún pecador o que los pecadores creerían en Cristo y que en consecuencia Él los predestinó para salvación es lo contrario de toda la verdad en las Sagradas Escrituras. Es lo contrario de toda la verdad en las Sagradas Escrituras. La Escritura afirma que Dios, en su eterna voluntad y en su absoluta soberanía, separó a algunos para salvación y otros, pues, para perdición. Se me puede decir, pero hermano, ¿cómo así? Bueno, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba hablando con el Padre? Padre, de todos los que me diste, ¿qué le dijo? Ninguno se perdió. ¿Qué dice después? Excepto el hijo de perdición. ¿Refiriéndose a quién? A Judas. Entonces, si Dios, si la Escritura de Dios confirma que en su entera voluntad y su absoluta soberanía separó a algunos para salvación y otros para perdición, significa que Dios es soberano en todo y conoce todo desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin. Algunos los separó para que fuesen recipientes de su favor. Nosotros somos recipientes de su favor. Su favor nos alcanzó. Su favor nos abrazó. Mire lo que dice Hebreos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban, escuche bien lo que dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esta es una bofetada para esta teología falsa. Mire más con detalle el versículo, lo tienen. Dice, mire, los gentiles oyendo, ¿qué escuchaban los gentiles? Lo que le estaba predicando Pablo. ¿Y qué les predicaba Pablo? El evangelio, que era por gracia, no por obras. Era por gracia, no por obra. Entonces dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mire lo que dice al final. Y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados, predestinados para vida eterna. Para vida eterna. Este es uno de los versículos maravillosos acerca de la soberanía de Dios y su elección. Maravilloso. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, también dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Ahora, ¿qué es la presencia de Dios? Para ponerlo más fácil, la presencia de Dios es el conocimiento que Dios tiene para conocer, para ver las personas antes que existan. La presencia de Dios es el conocimiento de personas y circunstancias antes que éstas existan. Antes. Es uno de los atributos divinos de Dios, por el cual le son conocidas todas las cosas. Por el cual le son conocidas todas las cosas. Él las conoce. No solamente las ve, no solamente está ahí, sino que las conoce. Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador. Por esa razón es que confiar en Dios es igual a descansar completamente en Dios, porque Él conoce todo de nosotros. Él conoce todo de nosotros. Él sabe. Es más, dice la Biblia que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad antes que nosotros se lo digamos. ¿Verdad? Antes que nosotros se lo digamos. Obviamente que se nos manda a hablar con Él, a decirle, ¿verdad? A hablarle, a decirle lo que necesitamos, pero Él lo sabe antes que nosotros se lo digamos. Dice que Él sabe la palabra que vamos a decir antes que nuestra lengua, antes que nuestra boca la diga. Ese es el conocimiento de Dios, el conocimiento absoluto de Dios. Es uno de los atributos divinos de Dios, maravillosos, por el cual le son conocidas todas las cosas. La falsa teología hace del conocimiento previo que Dios tiene la causa de su elección para nuestra salvación. O sea, dicen, el conocimiento previo de Dios es la causa de la elección para nuestra salvación. ¿Quiénes entienden esta parte? Dicen, el conocimiento previo de Dios es la causa para de la elección para nuestra salvación. Dicen ellos. La Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo sin que hubiera una causa, ¿verdad? Sin que hubiera una acción humana. Sin que haya una acción humana. Repito la frase que dijo Charles Spurgeon: doy gracias a Dios que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo y no después que yo hubiese nacido. Porque si hubiese conocido mis obras, ¿qué hubiese pasado? Y gloria a Dios por eso. Porque Él nos escogió desde antes que nosotros naciéramos, sin ver nuestras acciones, sino que como personas. No como lo que haríamos. La respuesta previa a la pregunta de qué quiere decir presencia es conocer de antemano. Hay una palabra que se llama etimología, y esa etimología, la que yo les decía, es prácticamente el estudio del origen de la palabra. Y creo que muchas veces aquí cometemos un error, porque con el hecho de saber el principio de la palabra en las Sagradas Escrituras, no significa que tenemos bien en claro el mensaje que quiere decir Dios a la iglesia. Porque estas cosas se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. Esto no es meramente conocimiento. Esto es el Espíritu Santo quien te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ahora, no debemos juzgar precipitadamente el término que nos da el diccionario. Si usted, ese es el término que nos da el diccionario, la presencia de Dios es el conocimiento previo, el conocimiento de las personas y circunstancias antes de que estas existen. Ya que esto no es, pues, un estudio meramente específicamente de estas palabras, sino que de todo un mensaje que Dios quiso dar. Todo un mensaje que Dios quiere dar al pueblo. La Biblia, hermanos, no fue escrita por versículos. La Biblia fue escrita por un mensaje completo, ¿verdad? El hombre dividió los temas, los versículos, para un mayor entendimiento nuestro y que nosotros podamos entender mejor la Biblia. Pero Dios habló un mensaje, ¿verdad? Un tema completo. Y obviamente que entre ese tema completo hubieron anécdotas que él metía, ¿verdad? Costumbres, como nosotros tenemos igual en nuestra cultura, y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Porque en un mensaje, cuando Jesús estaba enseñando, Jesús agarró un tema, comenzó a dar el tema y luego traía algo de cotidiano que vivía el pueblo y lo metía al mensaje, ¿verdad? Lo metía al mensaje como para ejemplificar y hacer más fácil el mensaje para que la gente lo entendiera. Hay muchos maestros que predican y predicadores que creen que con conocer el término específico de la palabra ya tienen confirmado lo que Dios quiso dejarnos. Pero eso, lo único que hace es abrir la puerta a la suposición humana. Quiero que me entienda bien este punto. Es específicamente como agarrar un versículo y sobreanalizarlo. Cuando usted agarra un versículo y sobreanaliza el versículo, usted le abre la puerta a su opinión y no al mensaje que Dios quiso dejarnos. Nosotros tenemos que leer completamente el párrafo, el capítulo, si es posible dos capítulos. La respuesta de un capítulo puede estar en tres capítulos después. El texto paralelo puede estar cinco capítulos después. Por esa razón es que sobreanalizar un versículo tiende a que nosotros podamos dar nuestra propia opinión y no el mensaje que Dios quiso darnos. ¿Sí me entienden el punto? O sea, aquí no hay tal cosa como todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me quedo ya sin entender los demás versículos. Es ahí donde se tergiversa toda la palabra y se comienza a hablar herejías, se comienzan a hablar mentiras, cosas que no están en la, cosas que no era el mensaje que Dios quiso que nosotros entendiéramos. Muchas veces, quizás por vagos, ¿verdad?, leemos el versículo, nos gusta y nos quedamos ahí y lo hacemos a nuestra propia conveniencia, a nuestra propia manera. Y, escuche bien, lo interpretamos a nuestra propia manera, no como la Biblia tiene que ser. La Biblia se interpreta sola, mis amables hermanos. La Biblia se interpreta sola. Simplemente tenemos que ser un poco más dedicados a leerla. Usted y yo lo que hacemos es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros no interpretamos la Biblia. La Biblia se interpreta sola. Usted y yo lo que hacemos es aplicar la Biblia a nuestro diario vivir. Aplicamos los versículos, aplicamos los pasajes, aplicamos la Biblia para vivir una vida mejor, una vida en santidad. Y eso nos ayuda. Por ejemplo, mire, tenemos la palabra, para tomar un ejemplo, tenemos la palabra carne en la palabra, en la Biblia. Su significado es tan obvio que cuando usted dice carne, ¿qué es lo primero que usted piensa? Cuando usted dice su significado es tan obvio que algunos toman como pérdida de tiempo, cuando se está hablando de la Biblia, toman como pérdida de tiempo detenerse y ver a la luz de la Escritura lo que el pasaje quiere decir. Porque ya se tiene el concepto tan claro de lo que es carne, hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto. Encontramos en varias ocasiones encontramos la palabra carne en la Biblia. Entonces, y decimos, carne es lo físico, es esto que tenemos, ¿verdad? Se supone precipitadamente que el término se refiere al cuerpo físico, cuando realmente no sabemos completamente a lo que se está refiriendo la palabra de Dios específicamente en ese pasaje. y no se estudia más y se deja ahí. Pero la Escritura con frecuencia nos enseña que muchas veces va mucho más allá de lo corporal. Va mucho más allá de lo corporal y es ahí donde tenemos que nosotros detenernos. En la Biblia, la palabra carne en hebreo, basar, o en griego, sar, o en latín, caro, tiene diversas significaciones o significados. En ocasiones se refiere a todos los seres vivos y en contraste a Dios que fue hecho carne. En otras ocasiones se refiere a la fragilidad y la debilidad de los seres creados. No necesariamente en la carne, sino que a lo débil que es el hombre. En la fragilidad, en lo frágil que es el hombre. No literalmente se está refiriendo a la carne, sino a lo no fuerte que es el hombre. Ese es un ejemplo rápido que podemos tomar. Mire, quiero decirle algo que dijo Arthur Pink, que prácticamente es uno de los referentes acerca de estos atributos de Dios. Arthur Pink fue uno de los eruditos de la Biblia conocido muy firmemente por tener una postura estricta calvinista y muy amante de las doctrinas de la gracia puritanas. Bueno, él dijo esto y este hombre estuvo viviendo pues allá por el año 1886 hasta el 1952. Dijo esto: cuando se trata de la palabra de Dios, el dar por sentado algo sin comprobarlo es una locura. Dice, cuando se trata de la palabra de Dios, el dar por sentado algo sin comprobarlo es una locura y es un error. Si ustedes, dice, se toman la molestia de examinar cuidadosamente cada pasaje en el que se encuentran las palabras mortal e inmortal, se darán cuenta, dice Pink, que estas nunca se aplican al alma, sino al cuerpo. ¿Sí ve? La importancia de lo que es detenernos despacio y leer la palabra de Dios. No simplemente decirle amén a todo, sino llegar a la casa, sentarnos, leer la palabra de Dios, detenernos y analizar y orar a la vez. Y de esa forma, mis amables hermanos, vamos a crecer en el conocimiento de la palabra. Entonces usted va a parar de decir, ah, y como dijo tal persona, y como dijo aquel, y como dijo aquel, y va a comenzar a decir, y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, que es inerrante. Mire el ejemplo bien básico que tenemos y precioso de Jesús. ¿Cómo respondía Jesús cuando le hacían unas preguntas? Cuando le hacían preguntas. Escrito está, ¿verdad? Él decía, y como dijo mi padre, no, él decía, escrito está, le dijo a Satanás, ¿se acuerdan? Al Señor, tu Dios, adorarás. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús ahí? Jesús lo que estaba era recitándole la palabra, recordándole la palabra. Bueno, es específicamente en lo que tenemos que tener mucho cuidado. La palabra preconocimiento o presencia de Dios no se encuentra específicamente en el Antiguo Testamento, pero sí que tenemos frecuentemente el término conocer en todo el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos Éxodo capítulo 33, versículo 17. Cuando este es usado en relación con Dios, significa mirar con favor al hombre. Mirar con favor al hombre. Éxodo 33, 17. También está en Deuteronomio capítulo 9, versículo 24. No voy a leer todos los versículos porque quiero ir avanzando. Este es uno de los temas que yo, en lo personal, creo que debería, mínimo deberían ser unas 4 prédicas. Porque es un tema de, muy rico, muy extenso. Y lo queremos compactar en 2 prédicas para poder ir avanzando, ¿verdad? Deuteronomio 9:24, Amós 3:2. Asimismo, en el Nuevo Testamento, dice, se usa la palabra conocer en el mismo sentido que en el Antiguo Testamento. En el mismo. En favor de. Mateo 7:23, Juan 10:14, 1 de Corintios 8:3, 2 Timoteo 2:19. El término usado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre se refiere a personas, no a acciones. Quédese bien, grábese bien eso en la mente. Este término, cuando Dios conoció a personas, no a acciones. Dios conoció a las personas por anticipado, no a sus acciones. Mire lo que dice Hechos 2:23. Y ese versículo sí quiero que lo leamos. Lo vamos a buscar juntos porque yo tampoco lo tengo ahí. Hechos 2:23. Si usted lo encuentra, me puede ayudar leyéndolo. Que dice a este entregado por él determinado. Algo que ya estaba hecho. Si nos fijamos bien detenidamente en las palabras de este versículo, veremos que el apóstol no está hablando del conocimiento anticipado de Dios del acto de la crucifixión. No estaba hablando del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada. Estaba hablando de Cristo Jesús específicamente, no del acto, no de lo que estaba sucediendo ahí, sino de Cristo Jesús. Lea bien detalladamente el versículo, bien despacio, entiéndalo. Cuando el apóstol está refiriéndose, no está hablando del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada. Este entregado por este, refiriéndose a quién, a Cristo. El segundo versículo es Romanos 8:29-30. Escuche bien lo que dice Romanos 8:29-30. Porque a los que antes conoció, ¿a quiénes se refiere aquí? ¿A personas o a hechos? A personas. Porque a los que antes conoció, también los, lo vuelve a repetir, personas. O sea, hoy pongámoslos así, sus hijos. Y no sus obras. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, otra vez, personas, sus hijos. Y a los que predestinó, a estos también, personas, no acciones. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Usted y yo, mis amables hermanos, hemos sido predestinados. Hemos sido llamados. Hemos sido justificados. Y en su debido tiempo vamos a ser glorificados como sus hijos. como su pertenencia. Dijimos al principio que Dios tiene su pertenencia, y su pertenencia son sus hijos, su creación. A unos puestos para recibir el favor de Dios eterno, y otro para recibir el furor de Dios eterno. Un cierto grupo destinado para recibir el favor de Dios eterno, y otro cierto grupo destinado para recibir el terror de Dios eterno. Dos eternidades diferentes, una en gloria y otra en sufrimiento. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por cuanto no quisieron, la ira de Dios cayó sobre ellos, cayó sobre ellos. Fíjese bien en el pronto, en el punto que se usa aquí. No es lo que, sino lo que antes conoció. No es lo que hizo, sino lo que antes conoció. Lo que se nos muestra no es la sumisión de la voluntad, sino la fe del corazón, sino las personas mismas. Ni la misma fe, ni la misma sumisión, sino la persona misma. Aquí no se nos muestra la sumisión del hombre, aquí no se nos muestra la fe del corazón del hombre, sino que se nos muestra a la persona misma. Por esa razón es que nosotros no creemos, y la Biblia no lo dice, que Dios dice, ¿cómo lo dice la gente? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Ya han escuchado, verdad? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No es así. No es así. Es a la persona. Es a la persona a quien Dios va a castigar, no al pecado. Es a la persona. Exacto. La misma persona. No es que, no. Es que, miren, hermano, es que Dios ama al pecador, pero sí, lo que aborrece es el pecado. No, mis amables hermanos. En aquel día Dios no va a castigar al pecador y va a apartar a la persona. No va a castigar a la persona por ser pecador. A la misma persona. Dice Romanos 11:22, no ha desechado Dios a su pueblo. Mire, y aquí está bastante claro. ¿Qué era lo que estaba haciendo el pueblo? Estaba haciendo cosas malas, ¿verdad? Y por eso Dios no había desechado al pueblo, porque amaba al pueblo, a pesar de que estaban haciendo cosas malas. Dice Romanos 11:22, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. Una vez más, la referencia es a personas solamente. Por esa razón, mis amables hermanos, por esa razón es que en la presencia de Dios, no es que Dios vio algo bueno en nosotros y en base a eso nos eligió. Él nos eligió porque Él nos amó desde antemano, independientemente de lo que nosotros pudiéramos hacer antes que Él tomara la acción de salvarnos. Nosotros vivimos un previo tiempo pecando, ¿verdad? Un previo tiempo en el mundo deleitándonos, pero a su debido tiempo Él nos salvó. Él nos salvó. Una vez más, nos salva. Y con esto quiero ir terminando. En ese tributo maravilloso de Dios, es un maravilloso, pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado y muy en claro lo que creemos. En la presencia de Dios, Él conoce todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Ante Él nada está oculto. Ante Él nada está oculto. Pero no se aplica a los actos de las personas para la elección, sino que la elección es la base de su soberanía. Por esa razón es que Abraham no tenía de qué gloriarse ante Dios, porque no era por obras, sino por gracia. Dice la palabra, si fuera por gracia, si fuera porque Dios ha visto algo bueno en nosotros, entonces Abraham tuviera de qué gloriarse. Porque si la Biblia lo dice, significa que esto, Abraham fue un tipazo, ¿verdad? Y él tuviera de qué gloriarse, pero al final del versículo dice, pero no para con Dios. O sea, se puede gloriar ante los hombres. ¿Es moralmente bueno? Sí, hay que aplaudirle porque bueno, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. No es que Dios previó quién obedecería, sino que Él eligió al hombre en base a su soberana voluntad y para su voluntad en obediencia. Dice, Él eligió al hombre en base a su voluntad. Esa es su voluntad. Él quiso elegirlo. Él quiso llamarlo, porque esa es su voluntad. ¿Y quién lo va a cuestionar? Él es Dios. Lo elige en base a su voluntad, para su voluntad y su gloria. O sea, Dios actúa llamando al hombre para gloriarse Él mismo. Es el único que lo puede hacer, nosotros no. Él hace todas las cosas que lo hace, Él hace todas las cosas que hace para su propia gloria, no para la nuestra. Por eso Jesús dijo, bueno, yo aquí hablo lo que el Padre quiera que hable. Porque inclusive Jesús hacía todo lo que hacía para la gloria de Él,